clínico del Papa Francisco sigue mejorando, anuncia el Vaticano.
Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de torpedear las iniciativas de paz del presidente de Estados Unidos tras los recientes ataques a la infraestructura energética de uno y otro lado.
Varios refugiados regresan a la única parroquia católica en Gaza en el segundo día de la nueva ofensiva israelí contra Hamas en la franja. Su párroco reporta que las bombas estuvieron cerca.
En España, un tribunal autoriza la eutanasia de una joven de 23 años parapléjica y con trastorno mental. Sus padres luchan contra el sistema para salvarle la vida.
En la tierra de Francisco, los escolares agradecen a Dios por tener un papa argentino. Con dibujos y cartas al Santo Padre le expresan su amor y deseos por su recuperación. Hola amigos, soy Lady, ¿cómo estás?
Bien, gracias Natalie, un gusto estar contigo como siempre con esos televidentes desde los estudios en Lima, Perú.
Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes.
Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos en la fiesta de San José las noticias con la última información sobre la salud del Papa Francisco. Nuestra corresponsal Paola Riaza nos cuenta.
Se confirma que el estado clínico del Santo Padre está mejorando, así lo anunció la Santa Sede. Los médicos han suspendido la ventilación mecánica no invasiva y han reducido la frecuencia de la oxigenoterapia de alto flujo. A estas buenas noticias se añade la confirmación de que continúan los progresos de la fisioterapia motora y respiratoria. Según los médicos, las infecciones pulmonares están controladas, aunque no eliminadas. Los valores de los análisis clínicos están dentro de la normalidad. El Papa sigue sin tener fiebre. Dado que el estado clínico de Francisco es estable, no se espera un nuevo boletín médico hasta la próxima semana. El Vaticano confirmó que el Papa pudo festejar la solemnidad de San José desde el Hospital Gemelli, celebrando la Santa Misa. El pontífice continúa en cierta medida sus labores desde el Hospital Gemelli de Roma. Este miércoles publicó el texto de su catequesis semanal. En él alertó a los fieles del mal que provoca la rigidez. Si no aceptamos cambiar, si nos encerramos en nuestra rigidez, en nuestras costumbres o en nuestras formas de pensar, correremos el riesgo de morir, señaló el Santo Padre. Con ello invitó a los fieles a cambiar para encontrar una nueva forma de amar. Este miércoles también recibió un mensaje del presidente de Italia, Sergio Mattarella, con motivo del duodécimo aniversario del pontificado de Francisco. Mattarella expresó gratitud en nombre de todo el pueblo italiano, cercanía afectuosa y deseos de una pronta recuperación. También agradeció, y citamos, por estos 12 años en los que el Papa Francisco ha ofrecido el testimonio más auténtico de los valores evangélicos en constante servicio no solo a la Iglesia Católica, sino a toda la humanidad. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias.
Y sobre las negociaciones para el fin de la guerra entre Ucrania y Rusia, hasta el cierre de ese noticiero aún no se producía el diálogo programado para este miércoles entre el presidente de Ucrania con su homólogo estadounidense Donald Trump, que oficia como mediador de acuerdos frente a Rusia. Mientras el gobierno ruso acusa a Ucrania de socavar las iniciativas de paz debido a un reciente bombardeo en un depósito de petróleo. Por su lado, Vladimir Zelensky acusa a Rusia de atacar esta semana infraestructura civil y su sector energético. Este martes, el diálogo para la paz fue con Vladimir Putin. Veamos los acuerdos.
Después de la llamada entre el presidente Trump y el presidente Putin, la Casa Blanca publicó un comunicado escribiendo en parte: el presidente Trump y el presidente Putin hablaron sobre la necesidad de paz y un alto el fuego en la guerra de Ucrania. Y más adelante se lee el siguiente párrafo: los líderes acordaron que el movimiento hacia la paz comenzará con un alto el fuego en energía e infraestructura, así como negociaciones técnicas sobre la implementación de un alto el fuego marítimo en el Mar Negro, alto el fuego completo y paz permanente. Estas negociaciones comenzarán inmediatamente en Oriente Medio. La administración estadounidense intenta persuadir a Rusia para que firme un alto el fuego. El llamamiento del martes se produce después de que la semana pasada funcionarios ucranianos aceptaran la propuesta estadounidense de alto el fuego durante unas conversaciones en Arabia Saudí, encabezadas por el secretario de Estado Marco Rubio. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que el martes visitó un cementerio militar para presentar sus respetos a los soldados ucranianos muertos durante la invasión rusa del país, sigue mostrándose escéptico de que Putin esté dispuesto a la paz mientras las fuerzas rusas continúan golpeando Ucrania. Y según el Kremlin, Putin también pidió a Trump que ponga fin a la ayuda militar y de inteligencia extranjera a Ucrania.
Y en Gaza, Israel continúa atacando la franja para presionar al grupo terrorista Hamás para un acuerdo con liberación de rehenes. La gente huye por las carreteras para ponerse a buen recaudo, mientras en Jerusalén protestan contra la reanudación de la guerra en Gaza porque temen por los rehenes. El martes 18 de marzo, Israel rompió el cese al fuego luego de que Hamás rechazara liberar a los cautivos. Según funcionarios de salud en Gaza, el ataque israelí produjo la muerte de más de 400 gazatíes, incluidos niños. El padre Gabriel Romanelli contó lo que se vivió en su parroquia, la única de la franja durante los bombardeos.
Desgraciadamente, en la madrugada han comenzado bombardeos en distintas partes de la franja de Gaza. Hay muchísimos muertos, se habla ya de más de 300 muertos, más de 1000 heridos. Nosotros estamos bien, ciertamente nos hemos despertado a las 2, tipo 2 y 20 de la madrugada, con los ruidos. Bueno, hemos suspendido todas las actividades afuera y todo lo que es, actividades que reúnan personas, aunque los bombardeos han sido más o menos lejos, o son más o menos lejos. El de la madrugada no ha sido bastante cerca, aunque no han llegado, como se dice, esquirlas. Bueno, hay que rezar, pedir verdaderamente que Dios frene esta guerra, a seguir rezando. En los momentos de mayor prueba, donde Dios también manifiesta su misericordia de manera misteriosa, ofrecer todos los sufrimientos que tengamos por nuestros pecados, por la conversión del mundo, para la glorificación de Dios. Y por las intenciones especiales, como en este caso, para que termine esta guerra, por la salud del Santo Padre, por la salud de todos nuestros enfermos, porque no haya más heridos, más muertes, para que todos sean liberados, ¿no? Rehenes, prisioneros, que verdaderamente se llegue a un final, para que la Tierra Santa, esta Tierra Bendita que vio vivir, sufrir, morir, resucitar a nuestro Señor, también experimente, por su misericordia, que no por los méritos de ningún ser humano, una resurrección espiritual.
Y en Argentina, el presidente de la Conferencia Episcopal criticó la actuación del gobierno de Javier Milei frente a las recientes protestas de los jubilados. Monseñor Marcelo Colombo calificó la actuación policial para mantener el orden como un mensaje violento y despreciativo de Javier Milei hacia las minorías y sus necesidades. El prelado se manifestó así ante la represión a los manifestantes que reclamaban mejoras en su salario. La protesta derivó en enfrentamientos de la policía con saldo de heridos y detenidos. En el programa radial Modo Fontevecchia, Monseñor Colombo reconoció que en la marcha hubo una previa incitación a la violencia al convocar a gente que no tenía que ver con el reclamo original, pero según dijo, no significaba saltarse las normas, disparar directamente contra personas o ejercer violencia sobre quienes no podían defenderse. Por otro lado, el prelado valoró la entrega heroica y el corazón pastoral del Papa, quien se recupera de una neumonía. Precisamente sobre iniciativas en favor del Santo Padre, nuestro corresponsal Matías Boca nos cuenta.
La vicaría pastoral bajo la consigna, y si le escribimos algo al Papa, a través del Instituto Damasa Celaya de Saavedra, desarrolló una actividad pedagógica con sus docentes y alumnos pensando en la pronta recuperación de la salud del Papa Francisco. Niños de jardín de infantes de 5 años expresaron todo su amor por el sumo pontífice. Los dibujos fueron muy variados. En algunos, Francisco aparece vestido de papa y también con alguna camiseta con los colores de algún equipo de fútbol. Los niños ven a Francisco de maneras muy creativas, desde su psicología y su forma de ser, amistosa, simpática. Para sus dibujos buscaron, de hecho, recursos desde su propia mirada, colores, frases, objetos y acciones cotidianas.
Nos sorprendió eso, cómo sabían, cómo estaban al tanto de sus necesidades actuales y sobre qué cosas humanas estaba necesitando de nuestra parte, ¿no? Esto de la simpleza, un corazón, una mariposa, color, son cosas que a todo ser humano lo ponen contento. Y bueno, esto que tanto sabemos de nuestro Papa, que es un hombre de mucha fe, que bueno, está necesitando esto en este momento de nosotros. Los deseos que mayor resonaron entre los chicos y las chicas fueron, por supuesto, que se mejore. Gracias por querernos, gracias por rezar por nosotros. Ellos saben que nuestro Papa siempre reza por nosotros, así que están profundamente agradecidos de eso.
También hubo una propuesta en nivel inicial más allá de las ilustraciones. Fue escribirle una carta a Jorge Mario Bergoglio. Los jóvenes sienten que Francisco ha demostrado un compromiso inquebrantable con la juventud, reconociendo su vitalidad, su energía y su capacidad para transformar el mundo. Ellos tienen palabras de amor, porque el Papa es un faro de esperanza y guía para muchos de ellos.
Papa Francisco, te quería felicitar por los 12 años y también te quería agradecer por poder tener un plato de comida, un lugar donde dormir y no pasar frío. También te quería pedir que siga bien el tratamiento de mi madre, que te mejores, con cariño, Juanpi.
Yo le quiero decir al Papa Francisco que espero que Dios lo acompañe en estos momentos de mejora para que siga estando enfrente de la iglesia después de estos hermosos 12 años.
Yo escribí, recemos porque te mejores, unámonos en oración, que Dios te bendiga. Y le hice un dibujo de un laurel y una cruz.
Yo le puse que Papa, espero que te mejores y gracias por estos 12 años y espero que tengas mucho más y gracias por representar a la iglesia.
A través de estas actividades, la intención fue agradecer por tener un Papa argentino y por todo lo concebido en estos 12 años de pontificado, mostrando al mundo el rostro de Jesús, cercano, tierno y compasivo, y tratando de adaptar el mensaje a las nuevas realidades, porque Francisco habla de la misericordia en especial a los jóvenes.
Qué mejor que desde este colegio, donde se respiró desde el inicio de esta congregación el amor al Papa, ¿no? La fidelidad al Papa, el rezar por la unidad de toda la Iglesia, ¿no? Que aquí hayamos celebrado la persona de Francisco. Vos pensás que los chicos de séptimo grado no lo conocieron como arzobispo de Buenos Aires, sí, lo conocieron ya como Papa, porque tienen 12 años más o menos. Entonces, pensar todo lo que le pudimos transmitir y lo que le transmitieron sus familias, hablaron con una sinceridad, con un amor, con un afecto, con un cariño, ¿no? Con una sencillez, transmitiéndole al Papa esperanza, ánimo, aliento, su oración por ellos, resaltando algunos aspectos del Papa, su cercanía con los pobres, con los humildes. Verdaderamente me llena de alegría, de entusiasmo, ¿no? Ver cómo la semilla de la buena nueva que uno va sembrando da tantos frutos en el corazón de los niños.
Una vez más, su tierra natal de pie, con muestras de afecto puro, genuino. Una expresión de arte que salió del corazón iluminando el patio del Instituto Educativo. Una mañana llena de alegría y también de esperanza, recordando al Papa Francisco. Ahora en este momento hay silencio en esta aula, pero compartimos una jornada de vida en abundancia, de ruido, de color, de dibujos, de cartas, de amor para el Santo Padre, Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, niños y jóvenes expresando deseos de esperanza. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias.
Hacemos una pausa y al volver, en España un tribunal autoriza la eutanasia a una joven de 23 años parapléjica y con trastorno mental. Sus padres luchan contra el sistema para salvarle la vida.
Además, los obispos de Honduras denuncian irregularidades en las recientes elecciones primarias para escoger a los candidatos a la presidencia, el Congreso y las corporaciones municipales.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
Ahora nos vamos. Vamos a España para contarles que la justicia autorizó la eutanasia para una joven de 23 años de edad que pidió quitarse la vida tras sufrir de paraplejia y considerar que no puede valerse por sí misma. El padre de la joven se opone al acto y llevó el caso a la Fundación Abogados Cristianos para impedirlo. La abogada Polonia Castellanos nos contará más. Polonia Castellanos, un gusto tenerla en EWTN Noticias. ¿Con qué argumentos la justicia autoriza la eutanasia a esta joven?
Pues lo que dice la justicia española es que los padres no son quien para velar por la vida de su propia hija y que, por lo tanto, no pueden personarse y no pueden actuar en el procedimiento. En cambio, nos viene a decir que la administración, sí, los padres no son quien, pero la administración pública sí que vela por los intereses de Noelia. Es un caso tremendo porque Noelia lo que tiene es un trastorno límite de la personalidad, tiene un trastorno mental, por lo tanto, tiene una incapacitación de hecho. Porque pedir la eutanasia no es porque tenga dolor físico, de hecho no tiene nada recetado para el dolor, no tiene dolor físico, sino que tiene un trastorno mental, que una de las características de esta enfermedad, de este trastorno mental, son las ideas suicidas. Entonces, Noelia ya se intentó suicidar tirándose de un quinto piso y ahora pide la eutanasia como una ideación suicida más. Desde el Gobierno de España se han dicho muchísimas mentiras, se ha dicho que Noelia está encamada, que no puede moverse, cuando Noelia va en silla de ruedas como consecuencia del intento de suicidio del quinto piso, pero Noelia va en silla de ruedas, empieza a andar, sube las escaleras sola, de hecho se ducha, se maquilla, Noelia fuma, ve series, o sea, es autónoma para comer, hace una vida pues perfectamente normal. Ese suicidio, esa eutanasia, es únicamente motivada por ese trastorno mental que tiene que la lleva a tener ideaciones suicidas.
Esos argumentos que usted nos comenta son los que la justicia ha utilizado para no considerar la objeción del padre de la joven.
Lo que dice la justicia española además va en contra del Tribunal Constitucional Español también, porque dice que los padres tienen un interés legítimo, por supuesto, en sus hijos. Entonces, el hecho de expulsar a los padres del procedimiento va en contra de la propia justicia española. También va en contra de la ley de eutanasia, porque la ley de eutanasia de España, que tan solo tiene 2 años, decía que quedaban fuera de la ley de eutanasia las personas con enfermedad mental. Y en tan solo 2 años resulta que ya están dentro, lo que evidencia que las leyes de eutanasia no son garantistas y lo único que quieren es acabar con la vida de cuantas más personas mejor. Pero es que además la ley española de eutanasia dice que tiene que haber un sufrimiento físico y Noelia no tiene sufrimiento físico, tampoco tiene sufrimiento mental, lo único que tiene es ese trastorno mental que lleva a las ideas suicidas y que lleva a pedir la eutanasia como cuando la llevó a tirarse desde el quinto piso. Además, el trastorno mental de Noelia tiene tratamiento y ni siquiera le han puesto tratamiento. Es más, los propios médicos de la administración pública dicen que a Noelia la quedan todavía décadas, decían así, décadas de vida por delante, y se trata de acabar con la vida de una chica de 23 años. Y fíjense que a mí lo que más me sorprende es el interés del gobierno comunista de España en acabar con la vida de una chica de solo 23 años, incluso recurriendo a la mentira, diciendo cosas pues como que tiene sufrimiento cuando es mentira y no tiene recetado nada para el dolor, o cuando dicen que no puede ni moverse y que está encamada, cuando es totalmente falso, cuando se hace vídeos y de todo. Entonces es la insistencia por parte de algunos sectores de implantarle e imponerle eutanasia incluso a personas con enfermedad mental en contra de lo que dicen sus propios padres, que serían los más indicados para decidir por Noelia, porque son los que más la quieren, y porque Noelia tiene una incapacitación derivada de este trastorno mental.
Polonia, ¿y se sabe cuándo se ejecutará la eutanasia para Noelia o se va a hacer algo al respecto para impedirlo?
Pues nosotros ya paramos la eutanasia de Noelia en una ocasión, si no, Noelia estaría muerta yo creo que desde agosto, ya la paramos en una ocasión, recurriremos y acudiremos a donde sea necesario para que nos den la razón, porque la tenemos y porque además se trata de salvar la vida de una persona y todas las vidas son dignas y porque no hay que adelantar el momento de la muerte de una persona. La muerte nos llega cuando nos tiene que llegar y se acabó, ¿no? Y además para los católicos es un alivio pensar que hay mucho más allá después. Pero bueno, no hay que adelantar la muerte de nadie, menos de una chica con tan solo 23 años, con una enfermedad mental, que tiene tratamiento y que ni siquiera la están dando tratamiento, y nosotros recurriremos y trataremos de pararla otra vez para que no se acabe con la vida de nadie antes de tiempo.
Esperamos que se pueda hacer frente a este caso, Polonia, y rezamos para salvar la vida de Noelia. Doctora Polonia Castellanos, muchas gracias por la entrevista.
Muchísimas gracias a vosotros. Que Dios os bendiga.
Dirigimos nuestra mirada hacia Honduras para contarles que la Conferencia Episcopal denunció irregularidades en las elecciones primarias para escoger a los candidatos oficiales para la presidencia, el Congreso y las corporaciones municipales. Pidió mayor transparencia y responsabilidad ante las recientes jornadas electorales que presentaron retrasos en la entrega de material electoral y postergación en los resultados definitivos. En un comunicado, los obispos expresan indignados con lo que muchos califican de boicot a las elecciones primarias, pero sobre todo admirados del pueblo hondureño y su firme convicción democrática. Corresponde a la justicia realizar una investigación seria y deslindar con prontitud las responsabilidades correspondientes. Las elecciones generales se realizarán en noviembre.
Ahora nos vamos al Uruguay para contarles que esta semana el presidente Yamandú Orsi asistió a un acto interreligioso organizado por la Fraternidad Judeo-Cristiana de Montevideo, durante el cual líderes religiosos oraron por su recién inaugurado mandato. Lo encomendaron a Dios para que actúe con eficacia frente a la inseguridad, el desempleo y la pobreza, los principales problemas de la nación, según las últimas encuestas de Montevideo Portal. El evento en la Catedral Metropolitana el lunes último incluyó oraciones de líderes católicos, judíos y protestantes, quienes invocaron sabiduría y la justicia en el gobierno. La Iglesia agradeció el espacio para rezar por el futuro de la patria. Por su parte, el presidente Orsi, quien profesa la fe católica, tuvo palabras sobre el encuentro. Escuchemos sus declaraciones.
Muy buen regalo, porque en las oraciones, homilías, como quieran llamarle, fueron un mensaje muy fuerte de esperanza. Y si bien es cierto que cargado de una fe y una religiosidad importante, también mensaje muy concreto para alguien que en mi caso, como en mi caso, se tienen que hacer cargo nada menos que del gobierno de un país. Y las intervenciones, o ya sea de cualquiera de los que hay, o de los responsables de cada una de las iglesias, tienen mucho que ver con aquello de la responsabilidad de hacer bien las cosas y de entender que hay un pueblo que necesita que le mejoremos la vida o que hagamos lo posible para que su vida sea mejor. Esos mensajes son, es cierto, cargados de espiritualidad, pero también de mucho sentido común y mucha visión compartida. Yo había tenido contacto con casi todas las congregaciones que estaban en campaña electoral y antes, en Canelones, por supuesto. Con Heriberto nos une la relación ya a esta altura de amistad, donde compartimos un momento muy, muy, muy interesante de nuestro departamento. Pero también me había reunido con Tula, por supuesto con el rabino y también con parte de las religiones evangélicas que estaban. Y estoy dispuesto a seguir conversando con todos los credos y con toda ese Uruguay que cree, que tiene fe y que lo mueve una espiritualidad que vale la pena siempre tener en cuenta.
En su convalecencia, el Papa Francisco no deja de rezar por los países en guerra y precisamente un grupo de niños refugiados procedentes de países en conflicto llegaron hasta el Hospital Gemelli para rezar por él.
Con globos amarillos y blancos del color de la bandera del Vaticano, decenas de niños, muchos de ellos procedentes de países en guerra como Ucrania, Gaza y Siria, saludan al Papa Francisco en el Hospital Gemelli. El Santo Padre no logró saludar a los niños desde su ventana, pero en su mensaje pronunciado en el Angelus, les agradeció por su oración y la visita en el hospital. Gracias, queridos hijos, el Papa los ama y siempre los espera, señaló. El padre Enzo Fortunato, presidente del Comité Pontificio para el Día Mundial del Niño, dijo que la presencia de los niños con sus padres fue una medicina espiritual para el pontífice de 88 años.
Representan una medicina simbólica para el Papa Francisco. Creo que saber que hay tantos niños aquí le alegra el corazón. Pienso en cuando nuestros abuelos reciben la visita de sus nietos en el hospital. Se rejuvenecen. Y este es el sentido. Una muestra de cariño y las oraciones de los niños, que son puras, y estoy convencido de que llegan directamente al corazón de Dios.
Según UNICEF, 500 millones de niños viven en 59 zonas de conflicto. Al hospital llegaron 50 desde Caivano, una zona muy pobre de Italia, para dar testimonio y mostrar su cercanía al Papa. Junto a ellos, otros niños refugiados de Afganistán y países de Sudamérica y África.
Está San Egidio con 20 niños y luego están los niños de Gaza con el padre Ibrahim. y están los niños de la cooperativa Auxilium, que llegaron a Italia por los corredores humanitarios. También están los Castorini, los Boy Scouts, niños de 6 y 7 años, y también niños de escuelas católicas que quisieron participar con mucho entusiasmo y han entregado muchas cartas.
La comunidad de Sant'Egidio está aquí en el Policlínico Gemelli con un grupo de niños de nuestras escuelas de La Paz que están aquí para orar por el Papa, por su salud, por su recuperación y sobre todo para agradecerle su mensaje de paz.
Un grupo pequeño ingresó al hospital para dejar sus dibujos, mensajes y flores para el Papa Francisco. El equipo médico considera que esta semana el pontífice ya no estará en una condición crítica que ponga en peligro su vida, pero su condición estable sigue siendo compleja.
Amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado.
No dejen de seguirnos en las redes sociales. También de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.